Palmira Benajas.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya son las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda. Y anda que la Comunidad Valenciana no está hoy movidita y en la Onda. Hemos tenido a los galardonados con los premios Rey Jaume I en Valencia. Tenemos a un presidente del gobierno y 8 ministros en Castellón. Vaya, que el día nos viene hoy con muchísimas curvas. Así es que vamos a intentar conducir por ellas, así como vamos, sin salirnos. Eduard Ureña es el jefe de informativos de Onda Cero en la Comunidad Valenciana. Y con él empezamos a repasar la actualidad. Eduard, buena vez. Prada.
Hola, molt bona vesprada. I pendents precisament del president del govern. Amb aquestes coses de les cimeres, les conciliacions i l'organització d'horaris, va amb retard. Ja d'entrada havia convocat roda de premsa a les 2:30. Ja sabem que no serà a les 2:30, que serà a les 3, bueno, o a partir de les 3, ja veurem.
Com a mínim, no?
Efectivament, aquesta cimera hispano-romanesa que està en marxa. Abans el president del govern s'ha reunit també amb representants del sector del taulell, tan preocupat i tan important este sector ceràmica Castelló. De moment no ha transcendit massa d'aquesta trobada, només tenim el que s'ha tuitejat des del compte oficial de Pedro Sánchez, que, bueno, que diu que sí, que se van a prendre noves mesures que garantisquen el seu futur, diu literal perquè és un sector clau i molt important per a la Comunitat Valenciana i per a Espanya. A veure si quan sigui aquesta roda de premsa concreta alguna cosa, perquè hi ha molta gent pendent del que diguen els primers mandataris d'Espanya i Romania, però també a Castelló molta més pendent de les mesures que puguen ajudar al taulell, clar.
Efectivament, en qualsevol cas ja dic que és una cimera important perquè també s'ha triat Castelló precisament per la comunitat romanesa, no?, que tenim en aquesta província.
Sí, perquè portem 2 dècades pensant-se si la feien o no la feien. Ja ho tenien aprovat i decidit fa molt de temps i per unes coses o per altres ha anat passant el temps i no se celebrava. Ara ja està en marxa.
Molt bé. Bé, això com diem a Castelló, però hi ha més coses avui que també ens porten a València, Alacant i altres llocs de la comunitat.
Sí, citaves per exemple els Jaume I, els guardonats avui han comparegut en roda de premsa. Recordem que divendres estaran els Reis a València, a la Llotja de València, per a entregar aixòs guardons d'enguany. Han reiterat el que solen dir en aquestes ocasions, que cal més inversió, més suport a la investigació, que s'estan perdent persones, serveis molt importants per a la ciència espanyola, en este cas, ciència que és molt important, i ells diuen que s'hauria primer fer una llei clara de mecenatge, que algú puga ajudar, les empreses puguen ajudar i que això siga fiscalment més interessant que ho és ara, i també que hi hagi més col·laboració público-privada. Veurem si amb els premis algú escolta i se posen mal obra perquè ho estan dient eminència, és clar.
Efectivament. Bé, i més coses d'avui?
Sí, més coses de la política. Està en marxa un ple de les Corts, en principi, en el pla fort de la compareixença Isaura Navarro. El que passa és que com aquestes coses del calendari se van retardant, i en el cas de la nova consellera d'Agricultura arriba per a tan poc de temps, doncs ixa compareixença no pot aportar grans novetats del que s'estava fent en el seu departament. El que sí que s'espera demà són algunes votacions. Tenim 2 lleis, per exemple, i se va votar, després de 7 anys de la proposta, la taxa turística. Va aprovar-se després de molt dir en un sentit i en un altre, com estava aprovat en el sí del Botànic. El que ara es debateix en el govern valencià és la política sobre energies renovables, i de moment no hi ha acord. Veurem, perquè tenen fins a la fi de l'any per a tancar aquest acord. Avui, per exemple, des de la patronal valenciana, des de la SEB, d'ella es demanava responsabilitat a tots els partits polítics, perquè diu Salvador Navarro, el president de la SEB, que s'està parlant molt de renovables, però per altres llocs s'estan posant alguns entrebancs. El que diuen els partits polítics és que tenen un text pactat i que ara s'està intentant retocar. Ja veurem si entre els tres hi ha acord. Normalment hi ha acord. Ja veurem en què queda.
A veurem què passa. Eduard, molt bé. Fins demà, que tornarem a contar més històries, avui al futbol.
Sí, ara a les 3 comença el Radio Estadio Especial i després a les 5 primer partit d'Espanya, ja veurem què passa.
Ahí estem. Moltes gràcies, adeu.
Bona vesprada a tots.
Adeu, adeu.
Comunitat Valenciana en la Onda. Palmira Benajas.
Els nostres tarongers són més que un cultiu. Són part de nosaltres, part del nostre sentiment. Ara, taronges i mandarines valencianes ja tenen marca. Al costat del nostre sector i de la mà de la IGP Cítrics Valencians, volem que tot el món reconega l'etiqueta que certifica la qualitat del que és tan nostre. Tria taronja i mandarina valenciana. Tria el sentiment. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
El próximo 25 de noviembre, en la Lonja de Valencia, sus majestades los reyes Don Felipe VI y Doña Letizia entregarán los premios Rey Jaume I 2022. La Fundación Premios Rey Jaume I, junto con un jurado formado por más de 20 premios Nobel, reconoce la labor realizada en España en los campos de investigación básica, economía, investigación médica, protección del medio ambiente, nuevas tecnologías y al emprendedor. Premios Rey Jaume I. Caixa Popular patrocina Sostenibilitat en la Onda.
Hablamos hoy de Conversaciones Climáticas, una iniciativa de Caixa Popular que será el 1 de diciembre en el Espai Guimerà en Valencia. Charlamos con Mar Albarañez de Bioagradables y con Serafín Huertas, que va a ser uno de los ponentes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, contándonos un poquito qué son, porque bueno, ya vemos que es una jornada de reflexión, pero un poco cuál es el papel o el objetivo de estas conversaciones.
Pues al final lo que queremos es acercar a la ciudadanía la emergencia climática y desde también un punto de vista científico, siempre que al final la ciudadanía lo entienda sin ser demasiado técnicos, un lenguaje que pueda llegar a cualquier persona y entienda la gravedad de la situación y qué podemos hacer con ello.
Muy bien, porque Serafín, hay un problema con lo de explicar de una manera sencilla y que la gente lo entienda, que no se asuste en exceso, pero que se entienda la importancia. Bueno, ahí hay que buscar un equilibrio que no es sencillo.
Efectivamente, yo creo que lo has planteado muy, muy bien, porque tenemos que contar con la que la situación es la siguiente, y es que vamos tarde a la hora de actuar. Hemos dejado pasar mucho tiempo y ahora vamos tarde. Y la situación cada vez peor y nos tenemos que dar más prisa por actuar. Entonces, encontrar el equilibrio a la hora de comunicar es difícil, es muy complicado, pero estamos los profesionales que nos dedicamos a eso. Yo siempre que tengo la oportunidad reivindico el papel de todas aquellas personas que nos dedicamos a hacer educación ambiental, porque en realidad hacemos eso. Buscamos la manera de trasladar lo que dice la ciencia a la ciudadanía, planteamos la situación de una manera lo más realista posible, pero nosotros siempre trabajamos y barajamos con algo que es fundamental, que es la esperanza.
La esperanza me parece un término interesante, ¿no? Lo que pasa es que no es una esperanza en que algo ajeno nos traiga la solución, ¿no? Sino que me imagino que es una esperanza en que nosotros seamos capaces de encontrarla.
Sí, sí, efectivamente. La esperanza, basándose en lo que dice la ciencia, y la ciencia lo que dice es que si somos capaces de actuar de una manera unida, en común, y eso sí, intensa, porque tenemos la tecnología, tenemos los conocimientos, sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que tenemos que es encontrar el contexto político, social, para arrancar. Porque no es una cuestión de que no sepamos qué hacer, no es una cuestión de que no tengamos las herramientas, no es una cuestión de... No es nada de eso. Es una cuestión, sobre todo, de querer hacerlo. Entonces, como es una cuestión de querer hacerlo, y hoy día nuestros hijos e hijas, sobre todo los jóvenes, están apretando para reivindicar algo que es... A mí me parece terrible. Están reivindicando su derecho a tener un futuro.
Así es. Quizá un poco más concienciados más los jóvenes que los más adultos, ¿no? Me da la impresión.
Mira, justamente el otro día hubo una manifestación en Valencia y íbamos un grupo de jóvenes y nos sorprendió que la mayoría de gente era mayor. Entonces yo creo que hay como distintas perspectivas y hay un grupo de gente mayor en el sentido, yo que sé, no... como que había un grupo, a lo mejor, personas a partir de 40 años hasta 80, bastante mayoritario. O sea, era como que pensamos que la manifestación iba a estar liderada por personas de 20 a 30 años y nos equivocamos. Entonces yo creo que hay que muchas veces la gente joven no está tan concienciada como pensamos. A lo mejor nosotras, o sea, yo que estoy vivo como una burbuja de gente a mi alrededor que está concienciada, pero sales un poquito y te das cuenta que a lo mejor hay gente que no está haciendo del todo. También para eso estamos las personas jóvenes que nos dedicamos a ello y que estamos intentando luchar con la crisis climática, pues acercar un poco a veces a la gente joven.
Conversaciones climáticas son en tres espacios distintos, además, pues porque cada una de ellas va a ser, digamos, enfocada de una manera diferente. Por un lado, en la sala cafetería, que se va a hacer pues algo en torno a que cualquiera que quiera acercarse pueda conocer y pueda conversar y pueda aprender, digamos, de personas que como Serafín, pues bueno, son de referencia en Valencia y en el área metropolitana. Luego la sala de exposiciones, donde tendremos, pues eso, exposiciones en torno a la observación y a la conservación oceánica, etcétera. Y luego en la sala Porche, que habrá un networking ahí como mucho más distendido y algunos talleres. ¿A quién van destinadas?
Pues en verdad toda la ciudadanía que quiera pasarse y quiera venir al evento. Además, como hay varias salas y varias maneras de verlo, yo creo que puede ir cualquier persona. O sea, además, eso no va a haber un mensaje demasiado técnico, entonces cualquier persona puede comprenderlo y entenderlo.
Muy bien. Serafín, ¿puede ser una buena primera introducción?
Sí, puede ser una primera buena introducción, una manera de acercarse, aunque yo creo que yo te diría que mi percepción es que la inmensa mayoría de la ciudadanía ha oído hablar, sabe de qué va cuando hablamos de cambio climático. Lo que sí que hace falta es dar un paso más allá. Entonces, puede ser una buenísima oportunidad para dar ese paso y sobre todo para hacer algo que a mí cuando me preguntan qué podemos hacer, ¿no?, para hacer frente al cambio climático. Y tras muchas cosas que digo, hay una que siempre intento darle más valor y es la de hablar de cambio climático. Eso me parece que es fundamental, porque cuando hablamos, de alguna manera estamos poniendo manifiesto que nos importan, que ocupan nuestro tiempo, ¿no? Y otra cosa también importante es que todos y todas nos tenemos que convertir un poco en esos vectores de difusión y sensibilización y concienciación. Entonces, cuanto más espacios como este se pongan en marcha, cuanto más tengamos de no solamente de escuchar, sino de escuchar y hablar, pues desde luego mucho mejor.
Pues ahí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a los dos por contarlo. En las redes tienen toda la información. En Caixa Popular, en Conversaciones Climáticas, se encontrarán en el Enterticket la posibilidad de poder participar. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Venga, hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Nuestros naranjos son más que un cultivo. Forman parte de nosotros, parte de nuestro sentimiento. Ahora, Naranjas y Mandarinas Valencianas ya tienen marca. Junto a nuestro sector y de la mano de la IGP Cítricos Valencianos, queremos que todo el mundo reconozca la etiqueta que certifica la calidad de lo que es tan nuestro. Elige Naranja y Mandarina Valenciana. Elige el sentimiento. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Palmira Benajas.
Vamos como todas las semanas con nuestro espacio de innovación y también como cada semana recibimos a nuestra queridísima Begoña Vilata, que hoy anda en otra cosa más dentro de las que organiza Reddit. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Palmira.
Hijas, que sois un no parar, ¿eh?
La verdad es que sí, no te voy a decir que no, porque es cierto.
Madre mía. Bueno, y vamos también a saludar hoy a nuestro invitado, porque creo, Begoña, que hoy nos traes una historia sobre coches autónomos.
Pues sí, la verdad es que me ha parecido muy interesante esto que están investigando, ¿no?, desarrollando en el Instituto de Biomecánica, porque pues eso del coche autónomo lo vemos como lejano, ¿no? Ahora nos contará José, pero bueno, la verdad es que cada vez hay más avances que acercan a que esto sea una realidad. Hablarnos de eso, pues tenemos a José Solar, que es el director de innovación en automoción y movilidad en IBV.
Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto del coche autónomo es algo que, bueno, yo no sé si estamos preparados los ciudadanos para usarlo. Desde luego, sí que parece que tecnológicamente está cada vez un poquito más cerca, ¿no?
Sí, bueno, tecnológicamente es una realidad, porque sí que existen sistemas de radar, sensores de todo tipo que se van incorporando, pero es verdad que falta una capa de inteligencia en los vehículos para hacerlos completamente autónomos.
Y precisamente vosotros estáis investigando, ¿no?, en un módulo empático, ¿no?, que sí que va a acertar esto, ¿no? Porque ¿qué es lo que estáis haciendo con este tema?
En el IBV estamos terminando ahora un proyecto europeo relacionado con humanizar este vehículo autónomo. de alguna manera estamos trabajando con los fabricantes de componentes y automóviles para que este vehículo autónomo tenga en cuenta también al ocupante. Es decir, que detecte las emociones, los sentimientos de la gente que va dentro del vehículo y deje de pensar en el ocupante como una carga para llevar de punto A al punto B, y que tenga en cuenta que realmente es una persona y que, bueno, puede tener ansiedad, miedo, etcétera, etcétera, ante esta tecnología tan apabullante, ¿no?
Wow. Claro, hablar de empatía y de una inteligencia artificial da un poquito de miedo, ¿eh?
Yo creo que al contrario, ¿no? Yo creo que relaja, ¿no? Porque cuando pensamos en inteligencia artificial pensamos en una inteligencia un poco oscura, ¿no? En una máquina pensante. Aquí la idea es, dentro del proyecto hemos trabajado con psicólogos, con especialistas en ética, aparte de ingenieros, obviamente, que lo que hacen es, bueno, pues generar esas reglas o ayudar a que esa inteligencia artificial tenga en cuenta a la persona. Básicamente es añadir una capa más, ¿no?, de inteligencia.
Yo leyendo la información esta, o sea, hasta emociones de todo tipo, ¿no? Como puede ser enfado, miedo, aburrimiento. Cuéntanos, José.
Bueno, dentro del módulo empático que hemos desarrollado, lo que tenemos son una serie de sensores que lo que miden son el ritmo cardíaco y la sudoración de la piel. No sé si os acordáis, como la máquina de la verdad, ¿no? Que
sí.
Básicamente es lo mismo. La máquina de la verdad al final te detectaba cambios emocionales. Lo que tenemos es un modelo matemático que transforma eso en dos coordenadas. Sí. Una que es la intensidad de la emoción y otra que si la emoción es positiva o negativa.
Vale.
De manera que al final te la coloca, ¿no?, en ese cuadrante. Cuanto más a la derecha y más arriba, más contento estás. Cuanto más abajo y hacia la izquierda, más enfadado, triste, ansioso te encuentras.
Habéis hecho una encuesta, si no me equivoco, ¿no?, para ir valorando también, porque el tema de la aceptación del vehículo autónomo todavía es relativa por parte de los usuarios. Imagino que el hecho de que se pueda ser más empático por parte del propio artilugio, pues puede ayudar, pero de momento, ¿cómo está la cosa?
Me gusta la palabra artilugio, para empezar. A ver, la cosa está en que, en efecto, bueno, hemos hecho unas 8.000 encuestas en toda Europa, entre nosotros y el resto de socios. La aceptación es media, no, la gente está un poco fría respecto a la tecnología. Lo que he demostrado en las encuestas es que cuando le añades esa capa de empatía, cuando le añades esa capa de humanización, la aceptación se incrementa en más de un punto.
Bueno, la verdad es que es una historia muy interesante el tema del vehículo autónomo. También pensábamos que algunas de las... fíjate que ya se han introducido muchas cosas que dan cierta autonomía, ¿no?,
sí,
a los vehículos. Y al principio yo recuerdo las primeras veces que se podía poner el tema del crucero y la gente decía, ¿cómo voy a levantar los pies?
Exacto.
Bueno, pues los pies ahora ya creo que la mayoría de los que lo tienen lo levantamos porque te garantiza, entre otras cosas, no pasarte de velocidad, ¿no? O sea, que bueno, que tiene muchas ventajas. Me imagino que poco a poco la autonomía no llegará toda de una, ¿no? Imagino que irá aumentando.
La autonomía está definida, según organismos oficiales, por lo que llaman niveles, ¿no? Desde el nivel 0, que es el coche de nuestros padres, el nivel 1, que es nuestro coche, que tiene, como dices tú, un avisador cuando cambias de carril, un control de cercanía. El nivel 2, que es darle cierto control al vehículo, por ejemplo, el parking automático, ¿vale? Tú tocas los pedales, ni aceleras, ni frenas, lo hace todo. Y el nivel 3 es cuando ya el vehículo puede empezar a conducir por su cuenta, avisándote de cuando las cosas van mal.
Vale.
Y nivel 4 y nivel 5 ya es el vehículo, pues, con cierta autonomía, digamos, más completa. Pero en efecto, como dices, la tecnología se desarrolla y poquito a poquito se va incorporando, pues como el ABS o el ESP, etcétera, etcétera.
Claro. Sí, que son cosas.
¿Faltan años para eso, José, o lo tenemos más cerca de lo que creemos?
Como aquí hay muchas escuelas, ¿no? Cuando lees diferentes aproximaciones o libros, cada uno cuenta una cosa. Los más optimistas dicen que en 2035 tendremos vehículos compartidos autónomos de nivel 4 y nivel 5 en la calle.
Pues nada, eso está ahí.
Eso lo tenemos ahí, efectivamente. Eso lo tenemos ahí. Muy bien, muchísimas gracias por contárnoslo. Estaremos desde luego pendientes, por la cuenta que nos trae, porque efectivamente yo creo que es el futuro, pero mucho más cercano a niveles de lo que nos parecía. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias.
Venga, hasta otro día. Hasta luego.
Adiós,
y decíamos, Begoña, que habéis tenido mucho trabajo porque ayer presentasteis estudios sobre percepción social de la innovación y hoy estáis celebrando también un encuentro con vuestros investigadores y los de las universidades para intentar colaborar todavía un poco más en materia de sostenibilidad.
Sí, la verdad es que lo que comentabas antes, que no paramos, ¿eh? El fin de año es intenso para todos, pero bueno, nosotros hemos presentado este estudio, ¿no?, de percepción social de la innovación. Es el segundo estudio, es la segunda vez que medimos esto, ¿no? Y la verdad es que nos hemos sorprendido con respecto a los resultados, ¿no? Que el anterior lo presentamos en 2019. Y bueno, sí que se nota, pues eso. Por ejemplo, las empresas son cada vez más conscientes, ¿no?, de la importancia de la innovación. Hemos subido 14 puntos en este sentido, que está muy bien, ¿no? También, por lo que siempre decimos, la pandemia ha dado la vuelta, ¿no?, ha agilizado, acelerado, ¿no?, algunas tendencias que estaban ahí, pero que realmente pues hemos pasado una situación que ha cambiado algunas cosas. Y luego los ciudadanos igual, ¿no? Porque esto es muy difícil de medir, porque cuando hablamos de percepciones, pues claro, cada uno pues tenemos nuestra percepción de lo que es la innovación, de lo que son las marcas innovadoras, de dónde podríamos acudir en un momento dado si necesitamos innovar. Y lo que sí que es cierto es que pues eso también se nota, ¿no? Que cada vez los ciudadanos pues son más conscientes de que la innovación,
claro,
pues es la llave, ¿no?, o la clave para tener mejores vidas, mejores empresas y mejor de todo, al final.
Y luego los investigadores y los de la universidad, hablamos de los dos focos más importantes de innovación probablemente.
Pues la verdad es que hoy además estoy en un lugar muy bonito, en plena Albufera, vamos, tengo unas vistas ahora mismo espectaculares.
Qué bien.
Y nada, y sí que es un encuentro que pues lo que entre las universidades, ¿no?, de aquí de la Comunidad Valenciana, sobre todo pues han venido muchos investigadores del Politécnico y también, pero también de otras universidades, y tecnólogos, ¿no?, de los centros tecnológicos. ¿Para qué? Pues la idea es, hemos hecho un ejercicio de co-creación, ¿no?, pues con la idea de poder colaborar, ¿no?, de una manera más activa entre nosotros mismos y así encontrar soluciones.
Muy
porque
bien.
Los agentes que estamos aquí trabajando en la innovación pues somos complementarios y es muy importante pues tener estos puntos de encuentro, ¿no? La jornada pues se ha centrado en temas de sostenibilidad, pues algo muy importante. Todo el mundo sabemos, lo hemos hablado muchas veces en este programa y todos sabemos, ¿no?, pues que las empresas nos tenemos que adecuar, ¿no?, cada vez a unas restricciones normativas y medioambientales más estrictas.
Sí.
Y además es que lo estamos haciendo muy bien en la Comunidad Valenciana. A nivel europeo pues estamos ahí en las primeras posiciones en algunos rankings, ¿no?
Claro.
En el programa LIFE, que es el que más destina, ¿no?, a toda esta investigación en temas medioambientales. Y bueno, nada, yo creo que muy bien, la verdad, el encuentro que estamos celebrando ahora mismo.
Pues lo contaremos cuando ya tengamos conclusiones. Muchísimas gracias, Begoña, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Palmira Benajas.
Una fruta típica y característica de la Comunidad Valenciana es, yo creo que sin dubte, el cítrix. Y ya estem en temporada de taronges y de mandarines. Així que de cítrix tenim moltes varietats. De totes destaquen, jo crec que de totes, el seu alt contingut en vitamina C i també el seu sabor àcid i dolç, segons les varietats. Avui en l'espai de la cooperativa Consum parlarem de les varietats de taronges i mandarines i del seu calendari. Així que, Amparo Monar, bona vesprada. Avui va de taronxetes.
Avui va de taronxetes. Molt bona vesprada, Palmira.
Bueno, quines són les principals varietats de cítrics?
A veure, pel que fa a les taronxes, tinguem les varietats Washington, Navel, Thompson, Navelina, Navel Latte, València Latte i Salustiana. I si parlen de mandarines, la Marisol, la Satsuma, la Hernandina, la Okitsu, la Clemenules, la Hortanique, la Fortuna, la Clemenvilla, la Oroval o Arrufatina. I pel que fa a les llimes, tenim la varietat Berna, Fino, Eureka i Lisbon. I ja per acabar, els pomelos, les varietats Mars, Red Blues i Star Ruby.
I ara quines són les que podem trobar al mercat segons la temporada?
De mandarines, a partir de setembre, la Marisol i la Okitsu, val, serien les primeres en arribar. Després, a l'octubre, la Satsuma i ja al novembre la Clemenules.
Pa mi la millor.
Pa tu la millor. Com més no toque, la terra. La terra.
No, és la que més m'agrada.
Vale, vale, vale.
Està totes, però així n'hi ha de totes, però ixa és la que més m'agrada.
Ixa és la que més, vale. De fet, ara les clementines, tenim les clementines, que és una varietat de mandarina que es caracteritza per tindre la seua titxa i la fulleta. Val? I pel que fa a les taronges, a partir d'octubre comença la navelina, que arriba quasi fins a febrer, i al desembre ja podem prendre també salustianes fins a març, i al gener comença la navelate, que
també
seria un poquet la que més allarga. Sí.
I de les més grosses també és la que més m'agrada.
Exacte.
Bé, la Comunitat Valenciana, com diem, és terra de cítrics, però quin lloc ocupa el nostre país com a productor mundial?
Aleshores, tot i que el cultiu de cítrics es troba molt estès a escala mundial, sembla ser que el seu origen va estar en el sud-oest d'Àsia i actualment apenas 15 països concentren el 80% de la producció. Els principals països productors són la Xina, el Brasil, Mèxic, els Estats Units d'Amèrica i Espanya, seguits de l'Índia, Turquia, Itàlia, Egipte, Alemanya i el Japó. Mm-hmm. Val? I al nostre país les principals zones productores són la Comunitat Valenciana, Andalusia i Múrcia.
Vale.
A més, cal destacar que existís un segell de qualitat per a les taronges i mandarines de la Comunitat Valenciana que s'anomena IGP Cítrics Valencians, que certifica que són de proximitat i que complixen amb uns estrictes requisits d'origen i de qualitat.
Hi ha gent que les menja com si foren quasi un medicament. Quines serien les propietats que tenen?
És que són aliments que contenen molta vitamina C, val? Que és capaç de retardar l'envelliment celular. El seu paper antioxidant és doble, segons la Societat Espanyola de Nutrició, ja que directament eliminen els radicals i protegeix les cèl·lules de l'oxidació, reduint així el risc de patir malalties cardiovasculars. A més, ajuda, la vitamina C ajuda a regenerar la vitamina E, val? La vitamina C també intervé en la formació de col·lagen, en els ossos i les dents, en els glòbuls rojos, en l'absorció del ferro dels aliments i reforça el nostre sistema immunitari. També alguns cítrics contenen potassi, un mineral necessari per a l'activitat muscular normal, i també magnesi, que ajuda al bon funcionament de l'intestí, dels nervis i dels músculs. Els cítrics també són rics en sucres, especialment en fructosa, per la qual cosa són fàcils d'assimilar per a l'organisme. A més, tenen un elevat contingut d'aigua. I com que tenen molt poques calories i el seu contingut en greixos i proteïnes és molt baix, són un important aliat en la dieta diària, sobretot ara que s'acosta quan acabem la tardor i que s'acosta l'hivern. Uh-huh. Val? La fibra en la taronja es troba en la polpa blanca que hi ha davall de la pell i entre els grillons. Per això, el contingut de fibra baixa en el suc perquè normalment es cola i es rebutja esta part.
Efectivament, que bo. Bé, moltíssimes gràcies, Amparo. Parlem ja al pròxim programa.
Parlem a la setmana que ve. Adéu.
Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es cooperativa.
Entre Nosotros.
El próximo sábado 26 de noviembre llega la final del Circuito Nacional de Golf Onda Cero en su 19ª edición. El torneo amateur más importante del país aterriza en Valle del Este Golf Resort en Vera, Almería. La final con los ganadores de cada uno de los torneos disputados en nuestras emisoras durante este 2022. Circuito Nacional de Golf Onda Cero, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera, Costa de Almería, Sabores de Almería, Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Marisco, Anfaco Cecopesca y Valle del Este Golf Resort. Colaboran Bodegas de Occidente, Panetone, Raúl Asencio, Castellanísimos, Aneta Manuela, Vino de Autor de la Denominación de Origen Ribeiro, Conservas Taporta, Bermud Gallego Povarelo, Ginebra Gin Ribes, Heraclio Alfaro del Grupo Terras Gauda y Alvariño Paco y Lola de la Denominación de Origen Rías Baixas.
¿Qué exigeixes en les teues vacances i escapades? A. Tranquil·litat. B. Aventura. C. Les dues anteriors amb totes les garanties? Tria la C. La C de càmpings. Busca el distintiu verd amb la C de càmpings de la Comunitat Valenciana i gaudeix amb totes les garanties. Campingscomunitatvalenciana.es. Mediterrani en viu i segur.
Pues en el último minuto vamos a conectar con Marta Fullera, que está precisamente en esa cumbre en Castellón. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Palmira. Bueno, no sé si escucháis al presidente del gobierno detrás de mí, pero está en plena comparecencia ahora mismo. Así que muy rápidamente te cuento que todo ha ido fenomenal, que ha habido muchas anécdotas que seguro que podemos comentar en otro momento. Ahora estamos esperando que finalice esa comparecencia porque podemos hacerle 6 preguntas al presidente del gobierno, 3 por parte de los medios españoles, y le vamos a preguntar cómo se van a materializar las ayudas al sector del azulejo. Cornejo, el tope del gas y también si le gustaría que el capitán de la selección española llevara el brazalete con los colores de la bandera LGTBI con motivo del partido que juega España ahora a las 5. Ya te digo, muchas anécdotas, sí, entre ellas que el Sol de Justicia ha hecho que se desmayara un militar en pleno acto de bienvenida, pero bueno, que lo contaremos con más tiempo.
Mañana con
detalle. Claro, y seguimos en las redes
sociales. Un beso muy fuerte. Lo seguimos efectivamente en la programación de Onda Cero. Nosotros nos vamos, se quedan con Gelo. Mañana más, hasta luego.
En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Palmira Benajas.